Bueno, este lunes 8 de marzo en todo el país se realizaron movilizaciones que realmente fueron muy multitudinarias en todos los puntos centrales de todas las provincias de la Argentina. Este 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora y otra jornada de paro internacional feminista en el que las mujeres, travestis, trans, no binarias, lesbianas, pararon en la Argentina como en el mundo, y en San Juan, por supuesto, no fue la excepción. A las 17 horas se concentró la marcha que había convocado Ni Una Menos y otras organizaciones feministas y movimientos populares en la provincia de San Juan, con un recorrido que este año fue bastante llamativo porque la marcha, que tuvo más de 7 cuadras de extensión, salió desde las puertas de la legislatura hasta el CAVIC, que es el Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género, para terminar en lo que fue la Plaza Berastain, frente al Poder Judicial. Por lo tanto, bueno, fue una marcha que estuvo muy marcada por este reclamo de las mujeres y las feminidades, que no solamente pedimos por Ni Una Menos, sino también por una justicia con perspectiva de género. Y para hablar de ese tema, de lo que fue esta multitudinaria marcha en la provincia de San Juan, tenemos en línea, en los micrófonos de Radio Nacional San Juan, a Laura Pouso, quien es militante sanjuanina del MTE, Movimiento de Trabajadores Excluidos, y también de Mala Junta, organización feminista. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida a la radio pública.
Hola, buenos días. ¿Cómo andan?
Bueno, la verdad es que muy contenta de poder hablar de esto que tuvo repercusiones durante todo el día, en todos los medios de comunicación, y por supuesto que no queríamos dejar pasarlo, a pesar de que las trabajadoras de Radio Nacional adherimos al paro ayer, estuvimos presentes en la marcha, y la verdad es que fue una marcha como hace mucho tiempo no teníamos. Creo que el último recuerdo que tenemos de una movilización tan multitudinaria fue previo a la pandemia.
Sí, la verdad que, bueno, hoy estamos cansadas, pero muy contentas. Fue una marcha larga, pero con una impronta y una fuerza increíble, el movimiento feminista y de las diversidades recuperando las calles. Evidentemente había una necesidad de manifestarnos y creo que se mostró con mucha contundencia. Así que muy contentas, y bueno, evidentemente el feminismo puede seguir construyendo agenda en lo público. Indudablemente en el día de ayer las movilizaciones en todo el país fueron muy importantes y también la agenda feminista, como decías vos, Bianca, ha logrado un protagonismo a lo largo del día que es ineludible, ¿no? Hoy el tema de nuestras demandas es un tema de la agenda pública y del debate de todas y todos los argentinos.
Sí, sin duda. Y en este momento digo, porque pensando en el fenómeno, ¿no? Que es Ni Una Menos, que ya tiene 6 años, casi va a cumplir este 3 de junio, si no me equivoco, de conformado el movimiento nacional y luego internacional. Creo que es la primera vez que el eje está tan marcado y apunta a la justicia.
Sí, eso es sumamente interesante, sobre todo porque creo que el movimiento empieza a construir sus perspectivas y sus demandas para avanzar sobre lo ya logrado, ¿no? Creo que hay una cantidad de políticas públicas que efectivamente hemos logrado que se sancionen. Podemos tener un balance tal vez crítico en algunas provincias como la nuestra respecto de la aplicación efectiva de muchas de esas leyes que se han sancionado y que hoy son derecho. Seguramente la pelea por su aplicación plena, por el acceso al derecho para todas las mujeres y las diversidades, sigue siendo una pelea cotidiana porque falta mucho, porque la deconstrucción es lenta, porque los procesos formativos socialmente tardan más de lo que nos gustaría.
Sí.
Y porque en ese proceso de cambios, de construcción, de repensar cuáles son los roles y los vínculos que el Estado desde sus instituciones construye frente a las demandas de quienes somos excluidas, oprimidas, violentadas, hasta que ese proceso finalmente pueda cristalizar otra forma de organización social, otra forma de vincularnos, otra forma de plantearnos el centro de nuestras vidas, ya no tanto puesto en las ganancias, sino en los vínculos, en la necesidad de proteger las vidas. Creo que la consigna de la reforma del Poder Judicial con perspectiva de género, una reforma judicial feminista, decimos, es un eje muy interesante porque justamente es ese espacio que solemos llamar justicia, que más que justicia es un poder, ¿no? Uh-huh. Y que funciona también con esas lógicas, ¿no? Funciona con lógicas fuertemente patriarcales, con lógicas fuertemente opresivas, que al interior del Poder Judicial, quienes trabajan, mujeres y disidencias, son también excluidas en cuanto a la capacidad de acceso a determinado estatus dentro del Poder Judicial, respecto de poder aspirar las mujeres a determinados espacios centrales del poder y de la conformación del Poder Judicial, por un lado. Por otro lado, esto de que el Poder Judicial es un poder que expresa una lógica de privilegios, de clase y también de género, ¿no? Entonces, bueno, ese Poder Judicial que se autoelige, que funciona con lógicas poco democráticas, porque hay que decir que nadie elige ni a jueces ni a fiscales, que nadie puede desde el pueblo elegir cuáles son, en todo caso, quienes nos representan en ese espacio y cuáles son las leyes y los criterios con los que queremos y necesitamos como sociedad que ese Poder Judicial haga justicia. Evidentemente, nuestros reclamos respecto del Poder Judicial tienen que ver con esto, con que el Poder Judicial, cuando acudimos a él, en vez de incluirnos, en vez de brindarnos seguridad y garantía de derecho, nos excluye, nos niega, nos vuelve a victimizar y construye esta lógica de la buena víctima, ¿no? Lamentablemente, eso es lo que frecuentemente cuentan las compañeras que acuden a esos espacios en busca de ayuda y lejos de encontrarlo, lamentablemente se encuentran con personajes que sostienen la lógica de los privilegios machistas y de clase.
Tal cual. Y pensando en esto, en estas críticas que hace el movimiento feminista a la justicia, de que no solamente es uno de los poderes, bueno, el menos democrático de todos, porque no lo elegimos, pero porque tampoco lo controlamos. Digo, una de las cosas que se vio ayer en esta marcha, que yo creo que hubo entre 3.000, 4.000 personas quizás, realmente muy multitudinaria para San Juan, fue el tema de que, además de que no los elegimos a jueces y fiscales, tampoco podemos controlar su accionar, y esto se refleja en que hay mujeres y disidencias que tienen causas estancadas. Y uno de los reclamos era justamente ese, ponerle nombre y apellido a los jueces y fiscales que están estancando estas denuncias por violencia de género, justicia por femicidios, digamos, como que son causas muy urgentes y la justicia se toma todo su tiempo para resolver y en algunos casos no las resuelve.
Sí, tal cual. Eso fue lo interesante, en todo caso, de las intervenciones que se hicieron frente a tribunales y frente a la CABIJ, con nombres concretos, con demandas concretas, con mujeres protagonistas de esta revictimización de la que hablábamos, contando y dando cuenta de cuáles son sus periplos después de haber sufrido violencia de distintos modos, cómo son tratadas, ninguneadas y descartadas, expulsadas de estos ámbitos que deberían contenernos. Poder ponerle voz, cuerpo, nombre y apellido a estas situaciones, tanto de las víctimas que son revictimizadas como de los jueces o fiscales que deberían resolver nuestras demandas, es muy importante para que efectivamente el conjunto de la sociedad entienda que esto así sucede, que no es una percepción abstracta que tenemos nosotras desde el movimiento feminista y de diversidades, sino que es efectivamente lo que nos sucede a diario cuando necesitamos del auxilio de la justicia, ¿no?
Sí, tal cual. Y pensando en esto que decías al principio de que, bueno, el movimiento feminista sanjuanino y en el país marca agenda y cada vez lo hace con mayor frecuencia, también recuerdo que hace más o menos un mes, cuando fue el femicidio de Úrsula, quien fue asesinada por su pareja, un policía de la bonaerense, en San Juan y en todo el país se marchó, y en San Juan la marcha estuvo concentrada en el CAVIC también, este centro de abordaje contra la violencia intrafamiliar y de género, que el reclamo y la demanda en esta marcha del 8M fue: el CAVIC no soluciona nada, burocratiza aún más el tema de las demandas y de la justicia por la violencia de género, y bueno, y acá pienso, ¿no?, cómo todo va teniendo un hilo conductor, y sigue siendo el movimiento feminista el que va marcando esta cuestión en la agenda, que bueno, hoy vimos en todos los diarios.
Claro, es fundamental que por ahí el conjunto del pueblo en San Juan entienda que las mujeres y las disidencias, cuando acuden al CABI, lo que encuentran es un personal que no tiene ni la capacitación ni los recursos económicos y humanos para asistir la emergencia. Cuando una mujer o una identidad disidente, diversa, se acerca a hacer una denuncia, ya se acerca generalmente en un estado de vulnerabilidad sobre su cuerpo, sobre sus derechos, sobre su vida, lo que está en riesgo es su vida. Los modos y los tiempos de resolución de este tipo de denuncias no dan cuenta de que en estos espacios se tome cabal noción de la emergencia que está sucediendo en el momento que una mujer se acerca a un espacio institucional, con lo que eso nos cuesta, con lo que eso nos duele, y lamentablemente cuando nosotras decimos que necesitamos que crean en nuestra palabra, porque ahí está la clave, es eso, es sencillamente eso, entender que somos las mujeres, que somos las disidencias las que pagamos con nuestras vidas este retraso histórico de nuestro Estado, de nuestro Poder Judicial. No, evidentemente no es suficiente el trabajo realizado desde el poder para producir las transformaciones necesarias para que no seamos las mujeres quienes en última instancia pagamos con nuestras vidas estas lógicas patriarcales y machistas. El cambio es necesario, pero además de necesario es urgente. Entonces todos los dispositivos, todas las capacidades, todos los recursos que de alguna manera generamos los ciudadanos y las ciudadanas que habitamos en este país deberían estar puestos en primer orden al servicio de un flagelo social que hoy son los femicidios. Okay. Comprenderlo de esta manera implica que las reformas que nosotros estamos demandando sean rápidas, sean urgentes. Y lo cierto es que quienes sostenemos determinadas prácticas de ayuda, compromiso, organización con los sectores populares, con las mujeres, con las disidencias, somos quienes trabajamos más rápidamente sobre estas necesidades. Pero también es cierto que las organizaciones feministas, las organizaciones comunitarias, las organizaciones sociales, no podemos dar cuenta del tamaño de este problema. Si es el Estado quien lo hace, el Estado puede acudir más rápidamente si así se lo propone, si así lo visibiliza y lo ubica como un problema de prioridad política en su agenda, ya no solo en términos declamativos, sino también en términos presupuestarios, de capacitaciones, etcétera. Eso es un poco lo que estamos exigiendo. Creo que el camino, de todos modos, es un camino que hemos ido abriendo, y si lo tomamos en perspectiva, ya son muchas las cosas que hemos logrado. Definitivamente no son suficientes y no alcanzan, pero sí hay que tomar la experiencia y el aprendizaje que el movimiento feminista ha hecho. Por ejemplo, lo que fue una lucha histórica de muchos años, como la aprobación del proyecto IVE en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, que hoy es un derecho para todas las mujeres y los cuerpos gestantes. Ese trabajo que realizamos desde los movimientos es un trabajo que demuestra que efectivamente tenemos la capacidad, porque conocemos nuestra problemática, porque la abordamos, porque buscamos respuestas comprometidas, y somos también las organizaciones quienes podemos aportarle propuestas e iniciativas y orientación a este Estado que tiene que actuar más temprano que tarde.
Sí, ojalá que bueno, que se hagan eco de lo que fue esta manifestación en todo el país, que es el Poder Judicial, bueno, abran ahí un poco las antenas, puedan, porque bueno, al fin y al cabo lo que deposita, digo, la ciudadanía lo que deposita es la confianza de que puede haber justicia, y me parece que en el caso de la violencia de género, de los femicidios, pensando en lo más extremo, ¿no? Pero es urgente. Laura, ¿qué sensación, y ya con esto cerramos, ¿qué sensación te quedó después de la marcha de ayer? Muchas, muchas chicas muy jóvenes, muchas consignas que orientadas a lo mismo, como las que dicen, bueno, la policía no me cuida, me cuidan mis amigas. Creo que ahí hay mucho, mucho que se está dando en ese sentido. Realmente creo que fue una marcha multitudinaria, muy heterogénea, porque digo, habían mujeres de todas las edades, de todos los sectores. ¿Qué última reflexión te queda después de lo de ayer?
A mí me gustó mucho la marcha de ayer porque se vio expresado eso, una diversidad muy importante. La presencia de las más jóvenes siempre va ganando cada vez más protagonismo en las calles, y eso es muy bueno porque son ellas las que efectivamente van deconstruyendo en sus ámbitos de pertenencia, en sus familias, en sus escuelas, en sus grupos de amistades, quienes van generando estas lógicas de ruptura con una vieja sociedad conservadora que nos sigue colocando en un lugar de opresión, ¿no? Que nos sigue mandatando y nos sigue estereotipando. Creo que las pibas tienen esa fuerza, y que son imprescindibles. Por otro lado, me parece que la presencia de las disidencias fue muy importante. Las organizaciones de la disidencia estuvieron ahí exigiendo su cupo laboral trans, exigiendo políticas de inclusión activa al sistema de salud, al sistema educativo. Muy interesante también rescatar, digamos, las consignas de cada uno de los espacios, y también un protagonismo, y a mí me llena de alegría, de las mujeres trabajadoras, de las trabajadoras formales, de las que están representadas por sus sindicatos, que tienen instancias de negociación a través de sus paritarias y demás, pero que también siguen reclamando el reconocimiento de estos trabajos fuertemente feminizados, como son la docencia, por ejemplo. Y también me parece muy importante la presencia de quienes vienen desarrollando un trabajo desde la economía popular, ¿no? Me parece que esta idea de que somos las mujeres quienes salimos al frente de las crisis, planetarias como la planteada por la pandemia, y de las crisis más cotidianas planteadas por el neoliberalismo, que nos excluye, que nos oprime doblemente y que nos hace salir a bancar la olla, a resolver de manera comunitaria nuestras necesidades con otras vecinas, y me parece que esa centralidad de la mujer como esencial, planteábamos, ¿no? Somos trabajadoras esenciales porque somos nosotras las que a través de los cuidados comunitarios, familiares, etcétera, resolvemos y garantizamos en épocas de profunda crisis la vida de los nuestros, porque nos organizamos, porque sabemos administrar en la pobreza, porque sabemos distribuir equitativamente, porque somos capaces de inventarnos trabajos cuando nadie nos propone ninguna salida laboral. Esas demandas deben también ser reconocidas por el Estado, porque ahí donde el Estado no llega, llegan las mujeres con su capacidad de trabajo, con su capacidad de organización, y creo que esa demanda también fue planteada, y creo que, bueno, ahí también hay algo que reconocer en términos de lo económico, ¿no? Si somos nosotras las que frente a un terremoto organizamos a las vecinas y a los vecinos para acudirlos con agua potable, para acudirlos con alimentos, para acudirlos frente a la lluvia, frente al desamparo de haber perdido sus muebles y sus abrigos. Si somos nosotras las que podemos hacer eso y el Estado lamentablemente no llega o llega de manera escasa y tardía, también tenemos que ser reconocidas económicamente por nuestro trabajo.
Exactamente, como decía el lema de, bueno, todos los 8 de marzo se va replicando este lema, pero de pensar que somos nosotras las que paramos, porque somos las que movemos al mundo, ¿no? Eso me parece como un poco la consigna fundamental de pensar que, bueno, que si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras, esa es otra. Gracias, Laura, por tu tiempo, por tu generosidad y por tu claridad para ayudarnos a pensar en todo esto que está sucediendo, para entender cuáles son las demandas de este movimiento que no para de crecer realmente. Creo que la pandemia hizo lo suyo, pero que sin embargo, desde ese lugar de crisis, el movimiento feminista se ha vuelto a levantar. Después, bueno, de algo como la conquista de la ley por el aborto legal, seguro y gratuito, que bueno, también remarcar, ese es el primer 8 de marzo que marchamos con aborto legal en nuestro país, así que bueno, te agradezco nuevamente por este tiempo, por tus palabras, y bueno, siempre los micrófonos de la radio pública, por supuesto que están al servicio de los movimientos también.
Muchas gracias a vos, Bianca, y felicitar a todas las mujeres, yo soy escucha de Radio Nacional, felicitar la decisión que han tomado en el día de ayer las trabajadoras de Radio Nacional en todo el país, y por hacer efectivo este paro. Es un hecho de mucha simbología, porque bueno, porque plantea que efectivamente estamos de pie, que nuestras demandas están al pie del cañón y que ejercemos plenamente nuestros derechos. Así que muchas gracias por contagiarnos.
Bueno, ahí estábamos hablando con Laura Pouso, sanjuanina, es militante del MTE, de Malajunta también, una histórica militante por los derechos humanos de la provincia de San Juan a raíz de lo que fue la marcha por este 8M en San Juan.